Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Nacho Peña y Luis García. Está también Arauz, Fouto, Angelito y están Feliciano López y Quique Sánchez Flores. Feli, aunque luego vamos a hablar de tenis, como sé que tú eres futbolero casi más que tenis ya ahora, puedes participar en cualquier momento. O preguntarle a Quique o intervenir en el momento que te dé la gana.
Perfecto.
¿Vale? Perfecto.
Me gusta la libertad de este programa.
Sí, hombre. Bueno, hasta cierto.
Bueno, no te creas.
No te creas. Espera, espera.
Depende.
A ver, baja, ya.
Apúntame lo que vas a decir y yo te digo si lo puedes decir.
¿Vale? Vale, espera, te lo mando por mensaje.
Vale, vale. A Quique le queríamos preguntar mucho porque Quique tiene una capacidad de análisis que muchas veces nos abre un poco las compuertas y nos muestra cosas en las que nosotros no caemos. Y él dice que tiene más o menos una idea clara de todo lo que está pasando o de lo que ha pasado. ¿A ti lo de Xabi Alonso, la destitución, te pilla por sorpresa o...?
No.
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 Nada.
No, no, y además casi lo mejor para Xavi. O sea, a mí estas muertes anunciadas son muy trágicas, son muy dolorosas, son muy injustas y al fin y al cabo lo que tienes o lo que deseas para un colega es que si tiene que pase cuanto antes. No había otro.
La gestualidad era la de un entrenador sin
agotado.
Sin seguridad, sin autoridad.
Sí, sí, pero producto de la cronología que ha llevado la deriva del Real Madrid. O sea, al final yo creo que hay dos fuentes distintas, que una es lo que pasa en el campo, que son las raíces después de cada partido, las raíces extensamente, y es que cada vez que ha acabado un partido el Real Madrid decías más de lo mismo, no ha cambiado nada, todo sigue igual, gane o pierda, juega de la misma manera, no pasan nada, no pasan cosas. Y luego la sucesión de cosas que han ido pasando desde el Mundial de Clubes hasta ahora, que ha ido paralelamente lo que ha hecho el Real Madrid sobre el campo. Son dos caminos paralelos que al final se han encontrado y en ese encuentro pues el entrenador ha salido. Pero sí que me gustaría de alguna forma hablar un poco sobre realmente lo que pienso de lo que ha pasado en el terreno de juego, que creo que es importante.
Dale.
Pues en el terreno de juego, la idea primaria de Xavi es jugar, dominar, jugar en campo contrario, utilizar un equipo muy ofensivo, y se encuentra con una situación, o nosotros vemos desde fuera algo que no sabemos por qué ocurre, pero no ocurre nada. Y es que el Real Madrid juega sin orden ofensivo. Siempre se ha pensado que el orden solo es defensivo, pero es que el orden ofensivo en los grandes equipos existe. Fundamentalmente los equipos grandes que quieren dominar.
Como el Barça, por ejemplo.
Por ejemplo, como uno de ellos, está el Arsenal, está el City, está el Liverpool, hay un montón de equipos que necesitan un orden defensivo porque la única forma de encontrar asociaciones entre futbolistas y que se encuentren para que la pelota tenga una cierta seguridad es que tengan las posiciones bien armadas. Y eso en el Real Madrid no ha pasado nunca y es muy difícil de plantear por qué no ha pasado. Porque uno dice, Xavi lo ha tenido que decir, no me creo que Xavi no ha dicho dónde va cada jugador. Si Bellingham se asocia con los de delante, si los medios centros tienen los centrales por detrás y tienen los medias puntas por delante, si Vinicius tiene que jugar abierto a cerrarse, si Carvajal es el que ocupa la derecha y Rodrigo por dentro. El Real Madrid, por ejemplo, es inconcebible que haya jugado sin media puntas durante prácticamente 5 meses, teniendo 4 jugadores que son medias puntas. O sea, tenemos a Bellingham, tenemos a Arda Güler, tenemos a Brahim, tenemos a Mastantuono. Pero así como en el Barcelona ocupan esas media puntas con 2 jugadores, con Fermín y con Rafinha, el Real Madrid no las ocupa con ninguno. Entonces es un equipo que se ha encontrado con 2 mediocentros poco creativos que tienen que conectar con los 2 mejores jugadores, que son Vinicius y Mbappé, o Mbappé y Vinicius. Pues al final,
es como saltarse un escalón, ¿no?
Bueno, por supuesto. Es un cortocircuito tremendo que ocurre en la base del juego. Nosotros cuando éramos jugadores tan alejados de la táctica de hoy en día, nosotros sabíamos con quién jugábamos al lado. O sea, yo sabía que yo no me encontraba con Álvaro Cervera en mi equipo, ni me encontraba con Nando, ni me encontraba con Leonardo. Yo sabía que mis jugadores, mis socios, eran Eloy Olaya, era Carlos Arroyo, era Lubo Penef en la caída, era hacia atrás sin mirar, darle la pelota a Boro. O sea, y esto, ahora, con la sofisticación que hay tan magnífica del fútbol en cuanto a posiciones, en cuanto a movimientos, etcétera, etcétera, es increíble que en el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses. Las diagonales que mete Rafinha, las diagonales que mete Fermín, las diagonales que mete Pedri, No ha habido un jugador del Madrid que haya tirado una diagonal en 6 meses. Y dices tú, ¿cómo se explica eso? Porque yo no me creo que Xavi no se lo ha dicho. Y no sé dónde está el cortecircuito, pero la situación es esa. Y si me voy a la defensa, Juanma, me pasa 3/4 de lo mismo. En defensa, un equipo que quiere defender no puede defender con 8 o 9 jugadores. Porque no puede defenderse. Con 8 o 9 jugadores no puedes defender. Entonces, con lo que te falta de ataque, con lo que te falta de defensa, que vosotros lo habéis dicho después de cada partido, el Madrid no juega, tiene dificultades para jugar, no arma el partido, no lo domina, no juega, no lo domina, no genera ocasiones, no tal. Bueno, a veces gana, a veces no. El equipo se ha alejado de los principios de Xabi Alonso. Meterse en campo contrario, tocar la pelota, dominar, abrir espacios, de repente por dentro, de repente los medias puntas a girarse, de repente algún jugador más
pero,
a la base.
Dices, el equipo se aleja de los principios de Xabi Alonso. Si el entrenador no es capaz de que ese equipo juegue con sus principios, también
claro,
es culpa de él.
Pero si Xabi Alonso lo trabaja y realmente no se lleva a cabo durante el partido, el problema ya no lo tiene Xabi Alonso.
Porque ¿y tú sabes que lo trabaja? ¿Sabes que lo
ha trabajado? La herramienta fundamental de un entrenador son los jugadores. Eso de llegas o no llegas a los jugadores, hombre, vamos a ver, los jugadores ya han demostrado que el año pasado no han querido con un entrenador de mucho nivel, Ancelotti. No sé cuántas Champions, no sé cuántos partidos en FIFA, no sé qué o cuánto. No han querido tampoco con Ancelotti. Y con Xabi Alonso, yo no me creo que en la oportunidad magnífica que se le ha presentado a Xabi Alonso, yo no me creo que Xabi Alonso no se lo vaya a decir a los jugadores. Y no vaya a decirle dónde tienen que jugar cada jugador o cómo tiene que defender cada jugador.
¿Pero y por qué no lo hacen?
Ese es el misterio. Yo no convivo el día a día con los jugadores del Real Madrid.
O sea, tú ves una desconexión clara entre los jugadores y el entrenador.
Bueno, es que al final, cuando llega un entrenador nuevo o no nuevo, al final la vinculación que se produce de un entrenador con los jugadores tiene que ver con las expectativas que te puede dar un entrenador nuevo o que te puede dar un determinado entrenador y con el rendimiento que va a sacar de ti, o sea, con esa posibilidad de hacerte mejor. Entonces, al final, los jugadores, cuando llega un entrenador nuevo, están abiertos a ese cambio, a ver si me vas a sacar rendimiento, a ver si vamos a ganar los partidos que tenemos que ganar, a ver si no me lesiono, si la gente no se lesiona, y ese tipo de cosas se han ido cayendo. La mayoría de las cosas se han ido cayendo.
No, la pregunta es... ¿Se debe, tú crees, a que ellos no han podido plasmar en el campo sus ideas porque no tienen la capacidad técnica o física o lo que sea, o que no han entendido el mensaje?
Yo solo sé que vienen de no querer entender un mensaje que llevaban haciendo durante 3 años. No han querido entender un mensaje. Y este mensaje me parece que no lo han querido entender.
Cuando sucede,
no es tan difícil.
Porque mi manera de entender un deporte colectivo, yo vengo de un deporte que es individual, entonces yo entiendo que cuando viene un entrenador nuevo en equipo, los jugadores tienen que tener la capacidad de poder adaptarse a ese entrenador. Un entrenador viene con una idea que puede ser totalmente diferente a la que había antes, pero los jugadores tienen el deber y la obligación de adaptarse a ese mensaje, de querer entender lo que ese entrenador quiere transmitir. Y yo la sensación, o se escucha mucho, hay un rumrum muy grande que los jugadores de Real Madrid no querían aceptar el mensaje de Xabi Alonso. Eso es lo que se escucha. Yo no sé si es verdad o no, pero me sorprende, ¿no? Porque me parece que es la principal obligación de los jugadores en un equipo o en un deporte colectivo.
Y con esa calidad todavía debería ser más fácil, Feli, porque al final, cuando tú cuentas con un jugador de tanta calidad y dicen, es que vale eso, ¿cuántos millones? Bueno, es que cuando vale tantos millones, es que ahí va incluido todo. Lo ha incluido la capacidad física, lo ha incluido la capacidad intelectual dentro del terreno de juego, las tomas de decisiones, la ejecución técnica, la forma de entender el fútbol, porque no llegan ahí de cualquier manera. Llegan ahí seleccionados, de forma muy selectiva.
Quique, si tú fueras entrenador del Real Madrid y te dijera Florentino, Quique, tenemos que tomar una decisión. ¿Renuevo a Vinicius o lo pongo en el mercado? ¿Qué le dirías ahora mismo?
Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. O sea, yo estoy de esa parte de la afición. Yo creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos 2 años. No se parece nada al Vinicius que pudo ser Balón de Oro. Creo que está lejísimos de ser el jugador que puede llegar a ser, porque ya fue, pero fue un tiempo y ya lleva demasiado tiempo en otra estación, muy diferente, con mucho frío, ahí no pasa nada, y a mí me parece que ahora mismo se aleja cada día más de los valores del Real Madrid. Si quieres hacer un equipo que realmente sea cómplice del corporativismo, o sea, de la cooperación, de un vestuario unido, de un vestuario que tenga ilusiones nuevas. A mí realmente es un jugador que hoy por hoy no está en esa dinámica.
¿Le das mucha relevancia a la historia del cambio del clásico? Vinicius, bueno, mucho, ¿no?
Es que esto lo hablamos aquí, Juanma. Esto lo hablamos aquí. Yo dije en su momento aquí que iba a ser transversal, que iba a afectar a todas las plantas del club. Lo dije bien claro. Y creo que forma parte uno de los puntos más importantes dentro de la cronología que para mí empieza en el Mundial de Clubes. Pero ese momento en el que el club desplaza al entrenador, porque lo que haces es desplazar al entrenador, el momento que no lo apoyas, estás desplazando al entrenador y te estás colocando en un lugar donde los jugadores van a ir detrás tuya. Eso el club. Entonces desplazas al entrenador y justamente a partir de ahí es cuando vemos al Xabi Alonso más débil, más debilitado, más arrodillado, más fuera de sus principios futbolísticos, más inquieto, más torpe en los cambios y en la forma de plantear los partidos, que toca fondo el día del Celta, ya no te digo el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid ha ganado más de una vez al Real Madrid, y siempre el Real Madrid después ha ganado 8 partidos, en buena lid, jugando bien, se han olvidado esos partidos y han venido otros. Pero es que de aquello que no se levantó, vinieron el partido este, que para mí fue el detonante. Para mí el detonante es el partido.
¿Qué diagnóstico tienes de Bellingham? ¿Cómo solucionarías, que pase desapercibido en algunos partidos donde tiene que liderar?
Sí, yo creo que estos chicos tienen que despertar más su lado mental y tienen que formarse a través de su intelecto. O sea, no es una cuestión física, no es una cuestión de talento, no es una cuestión... Al final, Bellingham es un jugador que empieza espectacularmente bien, siendo un partido, pero hay una lesión, vuelve, es un jugador muy diferencial, pero creo que hace tanto daño, y vuelvo otra vez al tema anterior, hace tanto daño la rebelión de Vinicius, que los jugadores nunca se rebelan solos. Hay tal afección en los vestuarios, hay tantos grupos, evidentemente, que es lógico y normal, todos nos llevamos igual con todos. Hay tanta afección que al final, cuando se revela uno, no se está revelando uno. Se está revelando uno y, a veces, los compadres. Y los compadres pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuatro, eso puede aumentar, ante la debilidad del entrenador aumentan mucho más. Entonces, Bellingham, yo creo que se ha posicionado mal en esta lectura de regreso al equipo. Se ha posicionado mal, se ha posicionado en un lugar donde parece cómplice de una situación incómoda para el entrenador, que ha sido incómoda para el entrenador todo el tiempo, que es la de Vinicius. Entonces, Bellingham yo no creo que sea una cuestión futbolística. Bellingham es un jugador, es un media punta. Puede jugar en un 4-3-3 como interior, puede ser cualquiera de los interiores, puede ser el 8, puede ser el 10, puede ser... Era, de hecho, cuando apareció con Xabi Alonso, parecía que iba a solucionar el problema de la media punta, porque era el único media punta que estaba apareciendo en el equipo, y que cuando apareció parecía que iba a jugar mejor. Pero luego empezó a debatirse por todas las zonas del campo, no a centrarse en una en concreto, o en un par de días en concreto, y se ha ido disipando, se ha ido desapareciendo, y es un jugador que ha perdido importancia. Claro, ahora hay que recuperarlo y hay que intentar hacerlo lo mejor posible con ello.
¿Cómo puede ser, futbolísticamente, que un equipo suplente del Albacete le gane a jugadores internacionales ayer, viniendo de donde venían, estando avisados, debutando un entrenador en el banquillo? O sea, se daban todas las circunstancias para que el Madrid espabilara, para que tuviera guindillas. O sea, sabían que todo el mundo estaba pendiente de lo que hicieran en el día de ayer. Y, sin embargo, no dio la sensación...
Es preocupante,
Sí, ¿no?
Sí, es preocupante. Preocupante porque esos partidos... Yo la última experiencia que tuve un partido así fue con el Sevilla. Llegar hoy a Sevilla y jugar mañana en Granada. Y nos da tiempo para dar dos tips de que vayan a Zaragoza, no corran, no haga transiciones, el equipo contrario no corra transiciones y poco más. Y el partido tienen que ganar los jugadores. Con la motivación, con la ilusión del cambio...
Ayer era un partido donde Arbeloa estaba de espectador.
Pasajero.
¿No le echas en cara la convocatoria? O sea, porque...
Bueno, sí, claro, obviamente. Es el máximo responsable de la convocatoria y es el máximo responsable de la alineación, sin ninguna duda. Y ojalá con más tiempo lo pueda hacer mejor, pero es el máximo responsable de la alineación y de la convocatoria. Ahora bien, es un pasajero de lo que ocurra en el campo, porque de lo que ocurra en el campo apenas ha tenido horas para poder indicar cuatro cosas que puedan ayudar al equipo y no se vio nada nuevo.
¿Cómo ves la apuesta por Arbeloa?
Pues yo creo que era la apuesta del Mundial de Clubes, no era la de ahora.
Que tenía que haber dirigido al equipo en el Mundial de Clubes y después cogerlo de Xabi Alonso.
Clarísimamente. Sí. Es que yo creo que ese es uno de los primeros errores que se cometen con Xabi Alonso. O sea, Xabi Alonso, yo creo que cualquier otro entrenador de la categoría de
Real Madrid... Pero él acepta.
Bueno, ya.
Claro, estamos descargando toda la responsabilidad en quien toma las decisiones, pero bueno, el que acepta la decisión también tiene responsabilidad.
Claro, máxima. En el momento que aceptas, estás debilitándote porque estás siendo un proyecto nuevo, incrustado en un equipo decrépito. En un equipo que el año pasado entró en decrepitud, en su última fase. Entonces, insertar un proyecto nuevo en un equipo decrépito, en una competición mayúscula, por primera vez, que además el Real Madrid quiere ganar, porque es el primer mundial de clubes de la historia y lo quiere ganar, y se sabe que va a encontrar a partir de cuartos, semifinales, va a encontrar equipos importantísimos, me parece un desgaste innecesario. Me parece que era una labor...
Pero ojo, le inyectaron Carreras, Hausen, Mastantuono y Arnold.
Tenemos a Hausen, a Carreras, a Mastantuono, 6 meses después, y todavía no se han adaptado. No los considero jugadores adaptados. No están en el nivel del Real Madrid, no son comparables a cualquiera de los laterales que realmente han sido efectivos, ni Carreras en el Real Madrid, ni Hausen como central. Sanchís en 15 años no lo he visto nunca hacer cosas que le he visto a Hausen en meses. Y a Carreras también, con respecto a Roberto Carlos y con esto. Porque es que a veces tendemos
el
a
nivel,
comparar...
El nivel es más...
Y Arnold, ¿de cuánto?
Y Arnold no le hemos visto.
Y Arnold se ha lesionado, que yo no lo había visto lesionado nunca en el Liverpool, se ha lesionado, pero es que claro, jugar en el Bernabéu, jugar en el Real Madrid... Y esa tensión no es para todos.
Ya, pero o sea, una cosa, viene del Liverpool, viene de Anfield. O sea, es que no viene de...
Su casa, viene de su casa. Anfield para él era su casa. Se ha criado allí, se ha jugado allí muchos años, sales allí y no es una novedad. La novedad es el Bernabéu para Alexander Arnold. Y esa novedad pues le está pasando muchas facturas porque el Bernabéu impresiona. El Bernabéu impresiona y es un toro muy gigante.
De lo de Arbeloa me estabas diciendo... Un poco el proyecto que le ha caído.
Uh-huh.
¿Cómo va a gestionar Arbeloa eso? O sea, ese vestuario y esa situación.
No lo sé porque no.
Un entrenador con mucha experiencia ya lo tendría difícil. Es decir, o sea, es un toro complicado. Imagínate para un novato.
La gran dificultad está en qué está pasando ahí, que el año pasado, con un entrenador absolutamente contrastadísimo con Ancelotti, el equipo no va, los jugadores no van, y este año con un proyecto nuevo, moderno, diferente... Tampoco va. Y esa es la intríngulis, no hay otra. O sea, ¿qué está pasando ahí? Que los jugadores no reaccionan. Están cómodos, están acomodados, están desmotivados, necesitan otro tipo de entrenador, quieren jugar de otra manera. Es que ya solo decir como entrenador quieren jugar de otra manera me parece un insulto a la profesión. O sea, ¿quieren jugar a qué? Porque Ancelotti jugaba una cosa y Xabi Alonso jugaba otra. Y el decir que los vídeos son largos o son cortos, ¿qué estás diciendo? Que la profesión hay que ponerla al gusto, porque es que el Arsenal yo creo que es el equipo que más trabaja el balón parado de todo el mundo. De todo el mundo. Con Arteta, ahí está siempre el segundo entrenador, está en cada acción de balón parado, está ahí, tiene una eficiencia brutal en cuanto a goles a balón parado. Lo que se ve como una virtud, que es el trabajo, el vídeo, darle a los jugadores el trabajo hecho. Es mucho más difícil para un jugador. Ojalá en mi época me hubieran enseñado 4 vídeos, no de 30 minutos como enseñábamos hace 20 años, sino como los que se enseñan ahora. 2 vídeos de 4 o 5 minutos.
Súper compactos.
4 o 5 minutos súper compactados. Cómo tienes que presionar en defensa y cómo los espacios donde estar en ataque. Y ya está.
Perdona,
¿qué más quieren?
Te estoy escuchando y yo creo que tú apuntas a una solución que no pasa por poner un entrenador nuevo o otro entrenador. O sea, tú estás dirigiendo el tiro a que hay que cambiar el equipo. Hay que cambiar la plantilla.
Bueno, y sobre todo dar una vuelta, Juanma, también, porque yo como entrenador he preparado muchos partidos contra el Real Madrid en los últimos años. He preparado partidos con el Español, he preparado partidos con el... Y he ganado y he perdido con el Español, he preparado partidos con el Getafe, he preparado partidos con el Sevilla, he preparado partidos con el Atlético de Madrid en los últimos 10-15 años y he visto a todos. He visto a Benzema, he visto a Ronaldo, he visto a Vinicius, he visto a Rodrigo, he visto a Modric, he visto a Kroos... Y hay transiciones que no se han hecho, así de claro.
¿Para ti es la peor plantilla del Madrid en estos 15 años?
Está lejos de las mejores plantillas que ha tenido. Está bastante lejos de las mejores.
¿Eso quiere decir que es la peor de estos 15 años?
No sé si la peor, porque están viendo cosas y decisiones que están fortaleciendo a los jugadores en niveles que no afectan para nada al rendimiento. O sea, que afectan al rendimiento para bien, afectan al rendimiento para mal. Mm. Está viendo muchas decisiones que afectan al rendimiento para mal y eso puede desvirtuar jugadores que son mejores de lo que parecen. Ahora, eso seguro. Pero, en cualquier caso, es una plantilla que yo cuando estudiaba aquello Real Madrid y yo sabía, o sea, sabíamos todos que Kroos se situaba entre central y lateral, que sabías que Modric se encontraba en unas alturas donde siempre hacía superioridad, que Benzema se tiraba a la izquierda con Vinicius, que Rodrigo se tiraba adentro y que Carvajal iba a la derecha. Eran movimientos mecanizados. Decía, ¿con Ancelotti? Sí. Con Zidane pasaba lo mismo, solo que hacía una. Zidane quitaba a Casemiro del inicio del juego, se lo llevaba unos metros más adelante y dejaba que Modric y Kroos vinieran al inicio. Eran mecanismos muy, muy, muy breves, mecanismos muy simples, pero había una forma de equipo. Y había una construcción de equipo, cosa que ahora no la hay.
Oye, el sábado contra Levante, ¿crees que a alguno le puede temblar las piernas? Teniendo en cuenta que puede estar el ambiente un poco dificilillo.
Yo estoy con vosotros porque tenéis en el grupo aquí gente que piensa que el Bernabéu no es lo mismo que era.
Yo creo que ningún campo en España es lo mismo
que
era. Yo creo que el fútbol no es lo que era.
Exacto,
hay un ambiente más positivo en los campos.
Sí.
Y más turístico.
Más cosmopolita.
Más cosmopolita.
Sí.
Yo creo que hay más mujeres en los campos que abroncan menos.
Sí.
Lo digo como algo positivo.
Sí,
¿eh?
En todos
los campos hay mejor ambiente ahora que antes. Está más permitido el fallo.
Por eso esas broncas cerradas que se producían antes, que eran esperadas, de decir, bueno, tal, ¿sabes? Aparte creo que en el Real Madrid hay suficiente control de lo que sucede siempre como para que no se haga nada desproporcionado.
O sea, que no crees que vaya a ser un infierno para que...
Y creo que va a haber una mezcla de gente que querrá apoyar a Álvaro, gente que querrá que los jugadores empiezan bien, querrán que el equipo gane y que se ponga rápidamente en la onda, no sé. Yo no espero... Me puedo equivocar, pero no creo que no tiene nada que ver con lo que esto fue.
¡Qué maravilla! ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, yo sí. Es que has dicho antes que los jugadores no quisieron entender el mensaje de Ancelotti y no han querido entender el de Xavi ahora. ¿Por qué? Te lo pregunto como jugador. ¿Por qué un jugador no quiere entender el mensaje? ¿Porque lo obliga a trabajar más, a correr más? ¿Porque le obliga a tener una... o no tienes una conexión directa con el entrenador, no tienes un feeling especial con el entrenador y eso te permite que vayas por otro lado?
No lo sé, Joseba, pero lo que tengo claro es que... Es que el jugador hay veces que quiere los entrenamientos a la carta, que quiere la preparación a la carta, que quiere los descansos a la carta. Y a mí, este tipo de cosas, hemos dicho que han cambiado los estadios, también han cambiado las plantillas de los jugadores. Hay muchas cosas, los entrenadores nos hemos adaptado y tenemos que mirar para otro lado. Como decía Del Bosque, ejercitar el músculo del cuello. Mirar para otro lado y tenemos que adaptarnos en cosas. Hay otras que son difíciles de entender. Yo eso no lo entiendo. No entiendo cómo una plantilla con dos entrenadores tan diferentes, tan completamente diferentes, pueden optar por el mismo plan. No sé.
Quique, ¿crees que lo de Vini y Xavi podría haber tenido solución si de repente Xavi, sabiendo que a lo mejor no tiene el apoyo de arriba, pero también viéndose en una situación en la que es o él o los futbolistas, perder ese control, si él hubiera llegado y hubiera sido más contundente con Xavi, con Vinicius al siguiente partido, ¿lo hubiera cambiado directamente o lo hubiera dejado en el banquillo? ¿O no lo hubiera quitado de una manera enmascarada al mismo tiempo que Kylian Mbappé? Claro. ¿Si hubiera ganado el respeto del vestuario?
Yo creo que sí. Yo creo que Xavi tenía que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio. Yo sí. Yo, por ejemplo, me equivoqué con el Nesiri de tomar ese camino en directo. Luego llegas al despacho y lo solucionas y quedamos como amigos perfectamente. Pero... Es evitable hacerlo en público, pero es necesario, muy necesario, hacerlo dentro. Eso tiene que acabar ahí. O sea, con la decisión que tú tomes de ponerlo más, reforzarlo, o de ponerlo menos y esperar a que llegue su oportunidad otra vez. Pero tienes que tomar algo, no puede quedar en el aire. Pero es que no queda en el aire no por Xavi. O sea, es que hay una opción de club para decir, posiciono al entrenador o posiciono al jugador. Y posicionaron al jugador. Lo cual desplazó, pero desplazó muy lejos al entrenador.
Pero ahí, ves, yo es que ahí creo que Xavi debió ganarle la partida a Vinicius y al club. Es decir, debió demostrar que le daba igual lo que dijera Florentino y que le daba igual lo que pensara Vinicius, que él es el entrenador y el que manda en el equipo es él.
Lo estás echando un pulso doble a los jugadores
sí,
y a la directiva.
¿Y de qué le ha valido? ¿De qué le ha valido?
No digo que no esté, que no sea lo que tú tenía que haber hecho. Digo que no es fácil echar doble pulso en ese momento.
¿Sabes una cosa? Yo creo que Xavi Alonso, en el próximo equipo al que entrene, si un jugador le hace lo que le hace Vinicius, estoy convencido que su actitud, su comportamiento posterior no va a ser el mismo.
Es lo que decía Guardiola, muere con la tuya.
Es
si
justo,
al final te van a cortar la cabeza, por lo menos muere con tus convicciones, porque al final, ¿dónde estás? En la calle.
Ya, es que de dos modos se hizo de tal forma que fue una redención que no lo fue. O sea, porque el comunicado de Vinicius fue como una especie de redención, de decir, no, yo pido perdón, etcétera,
a todos
etcétera,
menos a ti.
Pero todos menos a ti. Entonces, al final, es como que el club zanja, yo creo que Xavi, desde su debilidad, zanja, pero al final no está zanjado, evidentemente. Son jugadores cada vez más fuertes y en todo cada vez más débil.
Y Quique, ¿no te parece que a Vinicius lo hicieron demasiado fuerte cuando decide, se cabrea porque no le dan el Balón de Oro y el club le respalda no viajando cuando Ancelotti estaba premiado?
Bueno, me parece clarísimo. Me parece que fue un error que no está a la altura del Real Madrid. El Real Madrid es un club muy señor, es un club de toda la vida extraordinario, que ha acudido siempre en la derrota y en la victoria a la entrega de premios, y me parece que aquello también pudo ser el principio de la confusión actual del propio jugador, sin ninguna duda.
Pues es la charla de Quique Sánchez Flores en el partidazo. La verdad es que
sí que lo tenía claro, ¿eh?
No.
Yo no le he entendido nada, ¿eh?
No. ¿Lo puedo repetir?
No, ha sido de verdad fantástico poder escucharle. Además, tienes esa capacidad que es que te escuchemos.
Bueno, siendo como sabes.
Siendo, efectivamente. Entre estas alimañas no sabes el mérito que... ¿Cómo te admiro? Te voy a invitar los domingos a ver si hay manera de que se calmen un poco.
No, pero a vosotros os ha gustado oíros también.
Muchas gracias. Montáis, ¿qué te ha parecido, Feli?
Me ha encantado escucharle, la verdad. Le hubiera preguntado muchas cosas más, pero no es el día, seguramente.
Venga,
no
una más, tiempo. una más.
No, a ver, o sea, me hubiera gustado preguntarle sobre todo que no entiendo muy bien los derechos que hay adquiridos en el fútbol a veces de algunos futbolistas que se sienten con un poder tan grande incluso sin haber sido los realmente importantes en el club. O sea, se generan unos vicios y unos entornos tóxicos que acaban echando entrenadores cuando a lo mejor era una oportunidad tremenda para un jugador, o sea, un entrenador como Xavi, que venía con todas las credenciales, habiendo triunfado en Alemania, habiendo jugado en el Real Madrid, habiendo sido un jugador legendario, y es muy triste que en 6 meses tenga que irse de esa manera sin haber podido ni siquiera implantar sus ideas, por un tema de que en un deporte colectivo como el fútbol y en un club tan grande como el Madrid, me sorprende, o sea, como aficionado te lo digo, o como ex deportista, que pasen estas cosas, ¿no? Que un tío que tiene el poder supuestamente, como es él, no pueda imponer sus ideas y no tenga el apoyo suficiente de la gente que realmente es la que le ha traído ahí.
Sí.
O sea, es realmente un poco surrealista todo lo que se genera ahí en el fútbol profesional. Sobre todo en clubes como el Real Madrid, que es el club más laureado de la historia y el más importante. O sea, no deja de sorprenderme. Me siento un poco como mucha gente. A mí me pillo también.
Tú no eres de Vinicius tampoco, ¿no?
No. Pero no soy de Vinicius, no tengo nada contra Vinicius. No me gustan esos comportamientos, Juanma, en ningún deportista. A ver, no porque venga del deporte que es el tenis, un deporte donde está muy penalizado el tener un comportamiento negativo en la pista. No, me parece que, no sé, no es justificable. Y creo que es un chico que ha sufrido mucho. Cuando vino al Real Madrid se reía todo el mundo de él, hubo memes, hubo insultos, hubo de todo. Consiguió triunfar, consiguió revertir esa situación, consiguió ser el líder del equipo. Y creo que después de lo del Balón de Oro, que no se lo dan, me parece que son actitudes que no las comprendo cuando tiene todo el talento del mundo y todas las posibilidades de ser un verdadero campeón y un tío que haga historia en el fútbol. O sea, no, pero no es nada personal con él, simplemente que esos comportamientos
no te gustan.
Es que no los entiendo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que han estado escuchando el partidazo atentamente? Arauz.
Mira, estaban maravillados. Solo voy a leer uno para no ser empalagoso, pero decía un oyente: vaya masterclass de don Quique Sánchez Flores. Enhorabuena, Quique, por ser tan bueno. Totalmente de acuerdo con Quique. Vinicius es el pasado del Madrid y su actitud en el Clásico tuvo que haber sido para ponerle en la grada y suspenderlo de empleo y sueldo hasta que se disculpase públicamente. El Madrid tiene que hacer como hizo el PSG, echar a las estrellitas y poner a gente que juega al fútbol, no lo que hay ahora. Ya os lo dije hace tiempo que la solución del Madrid está dentro y se llama Hausen. Hay que subirlo al medio del campo. Es un Rodrigo el del City en potencia, está desaprovechado en defensa. ¿Veis qué fácil? Pones a los buenos ganas y te dedicas a hablar del menú de la directiva y de las anchoas, que aprendan otros. Y mira, y terminamos con dos preguntas que hacen los oyentes a nuestros dos invitados de hoy. La primera para Quique. Te pregunta un oyente si podemos preguntarte, Quique, si el Valencia ha contactado contigo, cosa que seguro que no responderás, y que si eso pasara, si cogerías al equipo. Bajo mi punto de vista, te necesitamos.
Valenciano. Muchas gracias, pero exacto, no voy a contestar.
Vale, y la otra es para Feli.
Yo si me lo cuenta lo digo, ¿eh? No tengo ningún problema. O sea, vosotros tranquilos que yo vivo de esto, de contar lo que me cuentan, no voy a callarme nada.
Y la otra es para Feli, dice un oyente, aprovechando que está Feli en el estudio, preguntadle si cree que don Rafael Nadal sería un buen presidente del Real Madrid.
A ver, yo es que hablar mal de Rafa me cuesta mucho, no puedo decir nada malo de él. Yo creo que sería un buen presidente. Yo creo que no está en sus planes el presidente del Real Madrid, pero esto es una cosa mía, personal, una opinión mía. No he hablado nunca con Rafa de esto, pero ¿por qué no? O sea, al final, si se rodea de un buen equipo y tiene gente al lado que le ayuda a que el Real Madrid siga siendo el club más importante del mundo, ¿por qué no? ¿No? Seguramente para un madridista como él, pues debe ser un sueño ser presidente, pero yo creo que sinceramente no está en sus planes.
¿Te caería algún cargo a ti?
No creo.
Algo así, protocolo. ¿Serías el Butragueño a lo mejor?
No tengo tanta paciencia como el gran Emilio.
Pues sería un portavoz buenísimo.
Sí. No tengo tanta paciencia.
Emilio es increíble el mérito que tiene.
Increíble.
Increíble. Que lleve años.
Siempre y una que buena nunca, palabra, nunca un mal gesto.
Nada.
Caray, dijo una vez caray.
Una vez dijo caray. Sí, caray. Sí. Caray. Sí.
Y le persigue. Incluido los de jugador, ¿no?
Sí, sí.
¿Eh? Incluido los años de jugador.
Incluido los años de jugador. Sí.
Son muchos.
Increíble. Quique, ha sido un placer. Muchísimas
igualmente, gracias.
Igualmente. Feli, quédate que tenemos bloque de tenis, ¿eh? Y ahora nos va a contar Melchor más cosas. Ahora sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.